iVox Originals presenta Historias para ser leídas. Un podcast de ciencia ficción, terror y fantasía dirigido por Olga Paraíso. Ficciones sonoras con las que podrás sumergirte en otra realidad.
En el momento de su trágico suicidio, en septiembre de 2008, David Foster Wallace era el escritor más destacado de su generación, el que había abierto el camino más novedoso y al que los demás, de forma directa o indirecta, tomaban como guía. Aclamado a los 20 años, quemado y hospitalizado por depresión y abuso de drogas antes de cumplir los 30, consiguió salir de todo ello y escribir La broma infinita, una novela de más de 1.600 páginas. Sigue siendo la novela americana más influyente de los años 90. David Wallace, desgarbado, con su melena desgreñada sujeta por una coleta, sus gafitas de abuela casi perdidas en su ancho y bonito rostro, Wallace, la persona, como Wallace el escritor, fue una mezcla inusual de cerebro e impetuosidad. En las honras fúnebres que se celebraron tras su muerte, se reunieron diversos novelistas en su recuerdo. Sadie Smith, que una vez había dicho célebremente de su amigo que era tan moderno que se encuentra en un continuo espacio-tiempo, diferente del resto de nosotros, alabó un talento tan evidentemente genial que confundía a la gente. Jonathan Franzen habló de su inigualable virtuosismo retórico y del aroma a ozono que la precisión crepitante de la prosa de Wallace dejaba tras de sí. Ese crepitar estaba originado por un estilo literario distinto del de todos los demás. Una frase de Wallace se reconoce inmediatamente por su ambición, y su forma de escribir adquiere en ocasiones un ritmo que recuerda a Gerard Hopkins. Wallace abordaba sus temas de una forma más personal y más intensa, y la intensidad de su comportamiento es lo que mantenía hasta tal punto cautivados a sus lectores. Muchas personas han experimentado esa sensación al leer a Wallace. El lamento de otros escritores por la ausencia de Wallace no fue la sorpresa que los numerosos homenajes en su memoria revelaron. Pero, ¿qué pensar de todos esos hombres y mujeres jóvenes que aparecieron por decenas y atestaron el servicio especial de la Universidad de Nueva York al que yo acudí un mes después de su muerte? Y para quienes Wallace no era solo su escritor favorito, sino casi su único escritor. Este tipo de lectores, comprendí entonces, estaban cerca de la categoría de groupies. Algunos de ellos tienen las palabras de Wallace tatuadas en el cuerpo. Hablan de los pasajes favoritos de sus libros. «Y entonces, tío, ¿cuál es tu historia?», dicen a menudo, citando La broma infinita. O se refieren a la pregunta que Wallace planteó en el artículo «Hablemos de langostas». ¿Está bien hervir a una criatura viva y sensible solamente para nuestro placer gustativo? Y disfrutan dando su explicación acerca del ambiguo final de La broma infinita. Pero más sorprendente aún era la cantidad de personas de entre las presentes en la Universidad de Nueva York aquel día que ni siquiera habían leído los libros de Wallace, o que, como mucho, habían picoteado alguno de ellos. ¿Qué estaban haciendo allí? Después pude escuchar sus conversaciones y descubrí que de lo que hablaban era de la vida de Wallace. Para esta gente, el trágico final de Wallace les hacía sentirse personalmente menoscabados. El mundo les resultaba ahora un lugar menos navegable o comprensible. Estoy sorprendido por el modo en que me ha afectado la muerte de Wallace. Me afecta no en plan, oye, qué mal, sino en plan, vete, no quiero hablar con nadie. Fue uno de los comentarios escritos en una página web cristiana. En otra página web, otra persona escribió acerca de cómo el ejemplo de Wallace le había ayudado a superar su adicción a la heroína. ¿Cuál es la parte de la vida y la obra de Wallace que les atrae? ¿cómo llegó Wallace a convertirse en la encarnación de un sentimiento compartido por numerosas personas que no han llegado más allá de la página 70 de La broma infinita? La muerte de Wallace fortaleció esta conexión, sin duda. Pero la relación existía ya desde hacía décadas. En los 46 años de su corta vida, Wallace había llegado a ser, de algún modo, representativo de toda una generación. Durante sus episodios de depresiones y adicciones, él era así. Era un punto de vista que le resultaba connatural, pero también una característica de sí mismo que odiaba. Y lo que nos atrae de él es el valor que demostró en su lucha por levantarse de esa silla, por correr más deprisa que el mundo mientras éste gira. Al final, nos identificamos con Wallace. No porque venga del mismo sitio que nosotros, sino porque nunca dudó que hacer las preguntas siguiera mereciendo la pena. A pesar de todos los momentos de oscuridad que hubo en su vida, este producto del medio oeste americano nunca dejó de ser una versión más pura de nosotros mismos. Una biografía escrita por D.T. Max. Pensar. Un relato de David Foster Wallace. Ella tiene el cierre del sujetador por delante. Las arrugas de la frente de él se disipan de pronto. Él considera la posibilidad de arrodillarse, pero sabe lo que ella puede pensar si él se arrodilla. Lo que ha hecho que se disiparan las arrugas de su frente ha sido una especie de revelación. A ella se le han salido los pechos del sujetador. Él piensa en su mujer y en su hijo. Los pechos de ella se han liberado. Ella es la hermana menor de la compañera de habitación de su mujer en la universidad.
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.